Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Ay, es miércoles, hijos de todísima su Mother Soccer. Esta dinámica de volver todos los días me da mucha alegría por ustedes, pero no tanta por tener que verle la jeta a mis compañeritos prácticamente todos los días, y menos al productor. Productor, no es cierto, ¿eh? Te quiero mucho, productor. Lástima que le vas a los Yankees. Que, por cierto, qué bonito uniforme, ¿eh? Lo tengo que decir. Qué bonito uniforme, diría Pompín. El de Juego de las Estrellas.
Qué bonita familia.
Oye, ¿quién fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas?
Güey, tú no tienes derecho de hablar, güey. Ya te dije, tú productor, eres como la pared del calabozo, güey. Solamente estás ahí para aparecer, güey. No puedes hablar, cabrón. ¿Estamos?
Giancarlo Stanton, bueno, gracias.
Me vale madre. Ay. Me vale madre. Ponte un tuca, güey. Ponte un tuca eterno. Tú, ¿sale? El cállate, carajo, para ti es eterno, güey. ¿Ok?
¡Cállese, carajo!
Regreso, ya cállate. Bueno, listos. Aquí
¿les
estamos.
¿Les mandamos un café o qué hacemos? Digo. ¿Les mandamos un café?
Güey, ya ni porque el partido de... A ti te gusta el béisbol, ¿no, güey? Ya ni porque fue en Dodger Stadium, le vas a los Dodgers. Ota, qué... Buenos días, don Rubén. ¿Cómo le va?
La mansión del béisbol, mi querido Miguel Burbitz. Muchos tienen la casa del béisbol, ¿no? Esa es la mansión donde se generó el béisbol. Y no hablemos de Brooklyn, sino de Los Ángeles, nada más.
Hombre.
Ese es Dodger Stadium.
¿Tú, ¿sí? ¿Tú que eres poeta? Pollo, ¿cómo andas?
Tú que no, pero sí algo de prosa.
Bien, chaval. Aquí escuchando al capitán Rubén Rodríguez, que anda bien.
¿Cómo estás, hermano?
Lo siento motivado, siempre un gusto conversar con él, compartir con él, contigo que eres un capo, hasta con el señor productor y con mi Inca hermano Fernando Ceballos también.
Inca, tu madre deja de estar dingando.
Está caliente.
Ya ves, güey. Bueno. Es miércoles.
Te hacen enojar en Guadalajara y te vienes a desquitar con nosotros, Fer. No chingues. Oye, güey. Yo estar acostumbrado a los malos torneos, las malas planificaciones, los malos refuerzos, todo ese tipo de cosas que pasan en tu Chivas, güey.
No es mi culpa que el Pollo no haya dormido bien por culpa de Pep Guardiola, güey.
Lo mejor que les pasó a Chivas en años fue que Pep se haya acordado de ustedes, entre comillas, güey. No es el único logro que han tenido en 25 mil años, güey. Pero bueno, es otra cosa, perdón, güey.
No, está bien, porque todo forma parte de nuestros miércoles de opción múltiple. Así que ya lo sabe, ponemos un tema, tres opciones, y por lo general esta bola de rufianes nunca escoge ninguna de las tres y se va por una cuarta, pero...
Hola.
Pero arráncate, Rubén, porque luego te enojas, güey, te saludamos.
No, tú eres el primero, ándale. Tú ponos la prueba de cómo es opción múltiple, venga.
Aquí vamos a arrancar con...
Enséñanos, querido sensei, venga, maestro.
Aparte normal, es tu podcast, Burbitz.
Estamos acostumbrados a que estés flojito. Ándale, venga.
Ahora sí, como diría Arturo Bricio.
Ya estamos mejor sin él. Cálmate.
Escúchame, además viene al caso por mi opción múltiple. Como alguna vez me dijo Arturo Bricio, como no se me ocurrió nada creativo para contestarte, vengas a tu madre. Bueno, A ver, opción múltiple, listo. Vamos con las conferencias de prensa de la comisión de arbitraje. Ya se dio la primera de Armando Archundia con la célebre declaración que hay de errores a horrores.
¡Fue horrible!
Muy bonita frase. Bueno, estas conferencias de la comisión de arbitraje deberían A. desaparecer, no sirven para nada, es una pérdida de tiempo. B. ser semanales porque nos explican y logramos entender mejor cómo son los reglamentos y cómo no deben de ser aplicados. Opción C, el arbitraje necesita más trabajo y menos pantalla.
A mí me gusta la opción B. Creo que tiene que haber conferencias de prensa siempre y cuando sigan con esta tonalidad. Aunque también es cierto, el arbitraje necesita ser menos protagonista, ¿no? El arbitraje no es el protagonista del partido. Pero creo que si nos van a clarificar los puntos y a realmente reconocer cuando la cagan y Rabi también nosotros reconocer cuando hicieron un buen arbitraje, son bienvenidas. Lo de Archundia me parece, como todos, empezaron con el pie derecho. Ojalá y la segunda, tercera y cuarta sean igual.
Yo me voy por la C, más trabajo y menos pantalla. Está bien el ejercicio y qué bueno que lo aclaren,
Pero esto lo simplificas como con un comunicado. Entiendo que era la primera exposición, que quería hacerlo ante los medios.
Es una decisión correcta.
Pero ayer bien pudo haber sacado un comunicado a la Comisión de Arbitraje diciendo que...
Ceballos, estábamos hasta la madre de los videos, de la decisión por correcta eso, incorrecta. Y este güey da la cara y dices que
te estoy diciendo que está bien, güey, pero que es más importante el trabajo y que el arbitraje funcione bien. Entiendo que era la primera cita que quería exponer su sentir, su trabajo ante los medios, pero a partir de ahora, güey, se soluciona con un comunicado. A ver, estuvo mal la roja Rotondi, se le retira la roja, hubo una equivocación, estas decisiones fueron correctas, estas no, y listo, güey. O sea, no hay que hacer tanta faramaya para hacer las cosas bien. O sea, lo único que tiene que hacer este güey es trabajar, poner en cintura el arbitraje mexicano, y ojalá que así siga, ¿no?
Yo me voy a ir con la B, porque creo que la B va de la mano de la C. Mientras Archundia salga cada día después de las jornadas y diga, oigan, la cagamos en esto, creo que va a ser, pues, al final, una exhibición, entre comillas, del mal trabajo de X o de Y personaje, y nos va a poder explicar las cosas. Una vez que estén exhibidos, seguramente van a empezar a trabajar un poquito mejor. Ahora, ojalá que no se le haga costumbre y que cada lunes o que cada martes salga y tenga que aclarar cuestiones que van directamente al marcador, porque entonces va a terminar siendo una mañanera más, y de esas ya tenemos bastantes y muy malas.
Ahora, Pollo, bueno, estaría poca madre que saliera realmente el patrón de los árbitros, ¿no? Que saliera Íñigo Riestra a dar la cara, ¿no? A decirle, esto estaría fantástico, cabrón, estaría pues no sensacional.
Que, no que ya los árbitros no le reportan a Íñigo, güey.
¿Y tú les crees? Y tú, a ver, por reglamento, por ramal de la Federación Mexicana de Fútbol, no lo pueden cambiar. Entonces, pero, a Tolito con el dedo, ¿no?
Pero según...
Yo puse este acá porque es mi carnal, me dijo, cosas así.
Según John de Luisa, ya hay un agente externo, y que porque se dieron cuenta un año después y que
se veía mal.
Que se veía mal y que había conflicto. O sea, un año después de que el Atlas fue bicampeón y de que hubo
que había muchos
errores arbitrales, ya se dieron cuenta que había conflicto de intereses, güey. Entonces ahora sí ya hay un agente externa que regula a los árbitros. O sea, imagínate nada más, Rubén, Miguel, Pollo. Sí. Tuvieron que cambiar la estructura momentáneamente, güey, porque se dieron cuenta que había un conflicto de intereses. Entonces, mientras Íñigo sea el secretario general, va a haber un güey externo al que le van a reportar, o sea, los árbitros.
O sea, claro.
O sea, Oces,
el tema no era poner un puente. ¿No? Oye, el tema no era poner un puente. El tema era sacar el conflicto de intereses,
claro.
O sea, completo y rotundo.
O sea, terminarlo.
Claro. O sea, al final, Íñigo Riestra puede ser muy capaz, no lo dudo, pero ahí hay un conflicto de intereses muy evidente. Bueno, pues yo pensé que se iban a ir con la A, y yo me voy a ir con la A. Desaparecer y no sirven para nada. Y lo voy a explicar. No sirven para nada porque a mí no me sirve de nada que me digan, este árbitro está castigado. Este árbitro lo voy a descansar porque tomó una mala decisión. Vamos a poner el caso de Fidalgo, que por cierto, ya viste, Fernando Ceballos, cómo estábamos en lo correcto y no había una imagen contundente para anularle el gol a Fidalgo. O también está mal Archundia.
No, el árbitro se fue con reglamento en mano.
Con el reglamento en mano, no lo estarían descansando. Está bien. Y dijo que fue una decisión errónea.
Correcta.
Bueno, del VAR, güey, que ahí también a quien habría que descansar es al VAR, güey. No, a eso voy. A quien hay que descansar es al VAR, güey. El árbitro ha marcado gol, güey.
A eso voy. ¿Para qué descansas al árbitro si los primeros en equivocarse con todo y 20,000 repeticiones fueron los del VAR? Yo por eso digo, a mí no me parece justo que salgan públicamente a decir, la cagaste, estás suspendido, estás castigado. No. Porque eso no lo hacen nuestros jefes en nuestros trabajos, donde también la cagamos. No lo hacen los directores técnicos. ¿Por qué lo van a hacer con los árbitros? Me parece injusto e innecesario exhibirlos públicamente. Ponte a trabajar con ellos, ponte a mejorar los mecanismos y no los exhibas. No me parece correcto.
Valdría la pena que el señor Archundia se diera una vuelta por todas las televisoras, no habidas y por haber, y los que transmiten o transmitimos fútbol, de repente nos hagan un ejercicio como si nosotros fuéramos árbitros del VAR, ¿no? Para saber identificar en qué momento y cuál es la respuesta correcta a lo que estamos viendo en pantalla, porque todos los árbitros que tenemos micrófono, porque siempre estamos hablando del arbitraje, decimos, no, los del VAR lo hicieron mal, no, el árbitro lo hizo bien, esta sí hay que llamarlo, esta no hay que llamarlo. Creo que valdría la pena que la comisión de arbitraje se diera una vuelta por las televisoras, porque al final nosotros somos quienes transmitimos el fútbol.
No, no me jodas.
No, sí valdría la pena para tratar de entenderlo mejor, ¿por qué no?
Mira, si quieres claridad, Pollo, lo que sería una joya sería que, como hacen en Conmebol, al día siguiente publiquen los audios del VAR. Así vas a entender primero, espérame, Miguel, ahí vas a entender en qué se basaron para tomar la decisión. Después, si fue correcta o se equivocaron o estuvo bien o estuvo mal, pues te enteras si al día siguiente hay un comunicado también de la comisión de arbitraje, como pasó ahora, diciendo está mal expulsado Rotondi, se le quita la tarjeta roja. Es así de sencillo.
Pero yo insisto, o sea, y yo te digo, no me jodas, porque ahora resulta que la comisión de arbitraje tiene que invertir sus recursos, su tiempo, en que nosotros, periodistas y comentaristas y narradores, entendamos. No, es al revés. Invítales, págales, ¿no? El servicio.
No,
de
no, no, no.
O sea, tiene que ser al revés, pollo.
Pero si ya han ido, a ver.
Pero está mal.
Bricio y Archundia se han ido dando vueltas por diferentes televisoras para explicar el reglamento, el tal, tal, tal. A pero ver, no podrían es, hacerlo.
No, pollo, no es responsabilidad de la comisión de arbitraje capacitar a los periodistas. Es responsabilidad de los jefes capacitar a sus periodistas. Y es responsabilidad del periodista instruirse, capacitarse para ejecutar un mejor trabajo, no de la comisión.
Pero después dicen cualquier cosa como Ceballos, ya mejor manda corte, güey.
Cabrón, pues lee el reglamento, güey.
Por eso, güey.
En el reglamento está diciendo que si interfiere en el campo visual, güey. Pues había una toma donde le estaba tapando a
Güey. Archundia lo dice, güey.
Además, Pollo,
ya pausa.
Es la comisión de arbitraje y el América. ¿Qué querías, güey?
Dije pausa. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, bueno, ya sé. Tengo la solución, a ver qué les parece.
¿Los vas a mandar a la chingada?
Nuevo presidente de la comisión de arbitraje.
Pues nos vamos a los dos.
Fernando Ceballos. Fernando Ceballos le puede explicar cómo funcionan los reglamentos a Armando Archundia. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena opción?
Me gusta. Listo. Aunque les va a pedir a Santander para los partidos de Chivas.
¿Te acuerdas que el otro día estuvimos aquí en Teorías Mamalonas y te dije, no se van a volver a equivocar en contra del América en toda la temporada? Ahí está la prueba, ya salió Archundi a decir, no, nos equivocamos, perdón.
Hay que
pedirles disculpas de rodillas porque la cagamos, es el América. ¿Ves? No,
instruyete, güey. Uno es ofrecerles.
Wey.
Dos, saber. No sabía. Oye, Fer, ¿quién fue el campeón de este torneo?
Atlas.
¿Quién? No, el es que ya terminó. Tú dijiste que no le iban a marcar una sola al América, entonces ya terminó el torneo.
No, te dije, vas a ver que no le van a marcar ni una sola al América, güey.
Bueno,
no
acuerdas.
Ya empezamos con las correcciones.
El vidente Fernando Ceballos. Qué bueno que estaba flojito mi tema, ¿eh? Ya me pueden, los perdono. No,
pero, sale. Es que el americanismo genera un encono increíble. ¿Por qué a lo mejor hablas de las Chivas, güey?
Bueno, ya, opción. A ver, opción múltiple número dos, porque les voy a pedir un favor.
¿Qué?
No podemos. Y si lo hacen, me voy a molestar y me pongo verde y todo, ya saben.
Estamos preocupadísimos por eso. ¿Qué pasó?
No, por favor, porque quiero que entre en tiempo Don Iván Pérez. Porque
o sea, como examen múltiple, señalas y a la chingada, sin argumentos. Así te gustan las cosas a ti, facilitas.
¿Por qué? Peladito y en la boca.
Porque dices que me imagino que no argumentemos y que no discutamos para los otros temas.
Bueno, vamos. Ya, güey, ¿quién va, güey?
Sí, pues es que, güey, siguen. Órale, Rubén, a ver, vas.
A ver, para todos los americanistas y los Chivas, hermano.
Ahí ¿no? te me va a gustar.
Mejor vete a los dos grandes, güey.
O los crema, hermano.
Te invitamos cuando quieras, güey. Cuando quieras te invitamos.
Órale, va. La próxima semana, güey. Pep Guardiola y esta maravillosa declaración. Productor, si me haces favor de ponerla, dale play, por favor, productor.
Que América es especial por jugar todos los juegos mexicanos. Siempre han tenido. Yo creo que tengo una muy admiración por el fútbol mexicano cuando estuve aquí.
Ahí está, la escucharon bien. A ver. Le hizo al güey. Le hizo el vende. Opción A. quiso quedar bien, vender humo, como acostumbra Pep Guardiola, y alardear y decir que conoce de todo el fútbol del mundo, y quedó como pendejo. Opción B, le pasaron mal el drift y él se quedó con la liga donde jugó 6 meses, que fue hace 10.000 años, donde había descenso, donde estaba en otras manos, donde mandaban otros dirigentes. Opción C, le vale soberana corneta el fútbol mexicano, y eso lo puede decir en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Argentina, en Brasil. Van, vence.
Opción... Bueno, voy a empezar yo, perdón que me...
Por favor, Pollo, por favor, Pollo. Alguien congruente, hermano.
A mí me parece que le vale soberana corneta el fútbol mexicano. No lo ve, no lo sigue, no le interesa.
Aquí.
No va a comprar nunca ningún jugador mexicano. Sí, está bien, aquí vino a robar un poquito y a hacerse amigo de Juan Malillo, pero me parece que le vale gorro, porque además tendría mala información. No hay ningún equipo que juegue con puros mexicanos. Entonces, dada esa información, ya valió madre. O sea, había, alguna vez hubo un equipo que jugó con puros mexicanos. A día de hoy,
¿cómo,
ya no existe?
¿Cómo te arde, güey? ¿Cómo te arde que...
Ya
que
no, la, ya valió la, madre ese discurso.
Esa es la realidad. ¿Cómo te arde, güey? Que del América les importa 3 pepinos en Europa, güey. Yo agregaría una D que no dio Rubén Rodríguez y que me parece...
A ver, esta es mi opción múltiple. No empieces aquí a producir, cabrón.
Exacto. Bueno, güey, sí, pero yo agrego que se me salga.
Punto, cabrón.
Pep Guardiola es chivo hermano, güey.
No digas mamadas, Mary Jane.
No, ¿sabes qué, güey? Dale un tucazo a este cabrón.
Pep Guardiola es chivo hermano.
¡Cállese, carajo!
Oye, pues ¿Podemos juntar los 3, Miguel, para que no hable como 4 minutos este cabrón?
Oye, a ver, me tiene confundida la A y la C. A ver, dame la A y la C, por favor.
La opción A era
Jamás, ya se lo olvidó, güey.
Pep Guardiola, como acostumbra, quiso hablar de todas las ligas del mundo con un conocimiento ávido y, obviamente, quedar bien. Vendemos. O la opción C, le vale soberana madre el fútbol mexicano y no conoce nada.
Sí.
O todas las restantes.
No, lo que pasa es que digo, tienen un poquito de liga las tres. Yo creo que Guardiola está clarísimo que no tiene muchas otras cosas que hacer que seguir el fútbol mexicano. Sí creo que es legítimo el sentimiento de cariño que le tiene a la Liga MX. No es que lo diga hoy, lo ha dicho siempre, no solamente desde que se hizo Pep Guardiola el mejor entrenador del mundo. Creo que siempre
ya no es el mejor entrenador
del mundo, ¿eh? pero siempre se ha expresado muy bien del fútbol mexicano. Entonces, para mí es legítimo el cariño que le tiene a nuestra liga, pero también es legítimo y es clarísimo que no ve absolutamente nada del fútbol mexicano, porque tiene 10.000 otras cosas antes que hacer que ver el fútbol mexicano. Fue una especie de queda bien, pero también pues creo que tú asumes esta postura de que ningún chile no se mona. Si habla bien, está vendiendo humo. Si habla mal, no. O sea, yo creo que 50-50, así que yo creo que me voy a hacer un híbrido entre la A y la C.
Yo me voy a quedar con la...
Lo que les arde a los americanistas es que mundo es de un equipo que juega solo con
que
mexicanos.
¡Que no existe, carajo! Qué triste, ¡coño!
¡Qué triste!
Que no, Chivas, pues sí. Chivas se rige ante las normas de la entender, FIFA, no sigue de la sin Constitución, entender, carajo. ¡Respétate!
Güey, ¿cómo chingados leo para hacerte entender? Llevo 2 semanas explicándote que si naces en México eres mexicano, güey. Entiéndelo.
Para la FIFA es peruano, papito.
O sea, tú es Gurgwitz, como ya es gringo, güey. No, ya no eres mexicano, Miguel. No. Ya no, güey, porque ya tienes nacionalidad gringa, güey. Ya
te
no
lo expliqué.
Ya no, güey.
Chivas ya no es un club de fútbol que se rige ante las normas de la
Miguel,
FIFA.
Ya no cantes el himno nacional, coño, mexicano, ni le vayas a México, güey, porque ya eres americano, güey.
Además,
no,
mi pollo,
no
entras. Tanto pedo para 3 goles que va a meter en el torneo, güey. Ah, no más.
No, pues a ver.
Tampoco hay que no. Si no trajeron a Lewandowski, cabrón.
Pollo, acéptalo. Acéptalo que ayer te ardió hasta el sisirisco, güey, porque tú esperabas que Guardiola dijera, ay, sí, el América, el equipo grande de México, el competitivo, el más ganador. Y pues, güey, no sabe ni quién es el América, en su cabeza estaba Chivas, güey.
Ya te dije que
ese sí también está peor, güey.
Sí, sí,
yo me voy con la opción C, por cierto. Le vale madre el fútbol mexicano. No existe el fútbol mexicano en el único continente. Le vale madre. Y no solamente a Pep, a todo mundo que venga a jugar acá, porque es por la lana, la neta.
Bueno, listo. Échale pollo. Ah, no. Sí, pollo,
va,
dale.
Va el Inca, hermano. Bueno. Ah, va pollo.
Sí, no, el Inca, hermano, ya habló mucho.
Es lo malo de estar con tres americanos.
Ya calla este canijo, gracias.
No, no se puede doble.
Sí, estás a punto de instalar la regla, güey.
Se puede hasta triple, bueno, cabrón.
Se
vieron los reglamentos de Chivas, podemos violar los reglamentos de aquí.
A ver, ahí les va, exactamente. Esa me gustó, esa sería una buena teoría mamalona, cabrón, pero bueno. Juego de estrellas y no fue convocado Guillermo Ochoa. Sin embargo, sí fueron convocados muchos otros jugadores que pedimos para la selección. Así que opción A es una lista más congruente que las que hace Gerardo Martino. Opción B, sin Guillermo Ochoa todo pierde sentido. Opción C, a nadie le importa este juego. Corte y volvemos. Ahora sí, hijos de su Mother Soccer. Opción A es una lista más congruente que las que hace Martino. Opción B, sin Ochoa todo pierde sentido. Y opción C, a nadie le importa el juego de estrellas.
Hijo, qué polarizadas opciones múltiples. Pero bueno, son tus teorías, pollito. Yo creo que es una lista súper congruente. Ochoa sabemos que es un imán de taquilla y creemos que es de lo más emblemático que tiene el fútbol mexicano. Y al final estás hablando de jugadores icónicos de cada liga. A mí sí me hubiera gustado ver a Memo Ochoa. Y aquí la única pregunta es, ¿por qué si Gerardo Martino lleva 5 porteros para un amistoso, no pueden llevar al menos 3 porteros para un juego de estrellas? Yo creo que Memo Ochoa, por lo que representa, tendría que haber estado. Aunque, insisto, recargados en lo que fue el año futbolístico, veo muchísima congruencia en la lista. Yo sí agarro, digamos, otra vez dos opciones. Tendría que haber estado Memo y la lista es congruente.
Yo me voy con la opción C, mi querido pollo. Vale, soberana madre, el juego de estrellas. Es un juego que en este momento...
Cuánta amargura.
A ver, con tanto fútbol, ya de verdad. O sea, en este mes que está corriendo vamos a tener 40 y tantos partidos en 2 semanas. Me parece inaudito, pero bueno, pues es un partido también para vender, ¿no? Ojalá y sea como los de la NFL, como los de la NBA sobre todo, ¿no? Que hay actividades afuera, que es un fin de semana lindo, pero no creo que sea. Yo creo que les vale soberana madre. Y prueba de ello es lo de André Pierre Guignac, ¿no? Que no viaja, se daba lo de la lesión y no está lesionado. André Pierre Guignac no viaja porque no está vacunado por el COVID. Y eso en Estados Unidos sí te genera. En la Liga MX no es obligatoria la vacuna. En Estados Unidos sí, para entrar al país.
¿Cómo? ¿No está lesionado Guignac el fin de semana?
Tiene un golpecillo, pero la opción más importante es esa, que no tiene la vacuna de COVID, anti-COVID.
Ok.
Buen tema, por cierto, ese, para la Liga MX. O sea, los detallitos de nuestra HH Liga.
No es obligatoria la vacuna.
Pero no pones en riesgo a tus compañeros al jugar así. A ver, a Djokovic casi lo hacemos pedazos porque no se vacunó para Australia.
No, porque
en la NFL, si no estás vacunado, tampoco puedes jugar. En la NBA tampoco. Porque las mejores ligas del mundo sí lo prohíben y esta no.
Mira.
¿Qué miro?
Increíblemente, yo voy a decir la B.
¿Te gusta la B?
Sin Ochoa, este juego no tiene sentido. Y creo...
Ay, a ver, grábale, productor, por favor. ¿Por qué se va el viernes? ¿Para
cuándo sale de entrada, el podcast? De entrada, el pollo sigue sin contestarme por qué Chivas tiene más estrellas que América, ¿no? Tanto que
cacarea. Tú da tu argumento del otro, deja el pollo en paz, güey.
Tanto que... Ay, sí, pollito, yo también te defiendo, pollito. Ay, somos hermanos.
Mi compadre, el pollo no necesita que lo defiendas, güey. Ya te diste cuenta que
no. No pasa nada del doble Tuca, güey, neta lo vas a instaurar. Sí. Y en mi teoría mando yo.
No aguantas nada, güey. Te estoy dando la razón, güey. Sin Ochoa no vale este juego. Y creo que es una muestra de que seguimos en pañales. Esa es la realidad. En cuanto a marketing deportivo en México. Porque este es un partido de marketing y es un espectáculo y es un show para los aficionados. Entiendo, Rubén, y comparto, en México importa poco nada. En Estados Unidos importa mucho, se va a llenar el estadio y va a ir todo mundo a ver el partido porque pues es el acercamiento que tienen con Liga MX y es la liga más vista en Estados Unidos. O sea, ya se importa. Creo que se tendrían que copiar los parámetros como lo hace la MLS. Haz una lista con los mejores 40 o 50 del torneo que saca la liga y después que la gente vote a quién quiere ver y a quién no, porque al final pues no es una competencia como tal. Lo que va a ver es un show, es un espectáculo, y ahí sí creo que la gente tiene que decidir, porque es la que va a pagar el boleto, a quién quiere ver y a quién no, ¿no? Entonces creo que seguimos en pañales en ese aspecto.
Sí, puede ser un sistema, ¿eh? Puede ser un sistema de competencia, aunque se vuelve un concurso de popularidad, pero sí tendrían que copiar los protocolos del Juego de las Estrellas de los Estados Unidos, de los distintos deportes, para que sea equitativa la participación de todos los equipos. En fin, bueno, y sí, efectivamente estás a nada de instaurar un segundo tu caso, ¿eh? Fernando Ceballos, por favor. Bueno, ya todos dimos, ¿va? Las... Bueno,
falta Fernando Ceballos.
Ah, dale, Fer.
Qué delgadito.
Bueno, de hecho, falto yo de dar mi veredicto.
Ah, sí, cierto.
Y es que al final creo que a nadie le importa este partido, ¿no? A ver, sí, podría ser divertido, sobre todo la parte previa al juego, ¿no? La parte de los skills, esa puede ser divertida, pero oh. El partido como tal, creo que vale gorro, así que pues un tucazo para la Liga MX y para Diego Coca, que no llevaron a Ochoa también.
Este güey ya quiere tomar lo tuyo, tucazos a todos. Bueno, dale, Fer, dale tu opción múltiple.
Bueno, ayer lo platicábamos y lo decíamos que está todo arreglado para que Jaime Ordiales sea el nuevo director de selecciones nacionales de México, ¿no? Faltan por ahí algunos detalles que arreglar en Cruz Azul. Inclusive ya se despidió de algunos futbolistas, ya les dijo que se va. Y por eso viene la pregunta: ¿qué va a pasar con la gestión de Ordiales en selección? Opción A: va a apretar al Tata Martino y le va a pedir rendir cuentas y que esté más concentrado en su chamba. Opción B: ya está pensando en el próximo ciclo mundialista. Opción C: ni fu ni fa.
Vente.
Yo creo que para mí, no, ya no hay otra, ¿verdad? Porque para mí me parece que es un escudo. Es un escudo para que John de Luisa no esté tan solito arriba, ¿no? Porque si se fracasa en la Copa del Mundo, pues evidentemente la cabeza que van a pedir y que se va a solicitar es la de John de Luisa. Me parece que John está expuesto al quitar a Torrado como un escudo. Entonces, para mí, qué bueno que Jaime Ordiales exija más años, pero tal vez sea nada más un escudo, ¿eh? Lo cual habla de que no hay proyectos en México.
Yo creo que ya está, o ya puede estar pensando en el siguiente ciclo mundialista. Primero porque yo creo que Martino no se quiere quedar, y creo que de este lado tampoco vamos a creer que se quede Martino salvo milagro, y llega ya con el proyecto muy muy avanzado. A 4 meses de la Copa del Mundo va a ser difícil que logre imponer alguna condición o exigir algún resultado o exigir algún cambio de jugador, aunque seguramente sí va a levantar la voz para decir: oye, pues hay que tratar de convocar a los que en mejor momento estén y no solamente a algunos becados, entre comillas. Así que yo creo que ya está pensando en el siguiente ciclo mundialista, y también creo que es un escudo porque es una persona que conoce a John hace muchísimos años, que ya trabajaron juntos en América y que son pues muy buenos amigos en realidad.
Yo me voy a ir con la B. Está pensando en el siguiente ciclo. No tendrá prácticamente nada de injerencia en lo que pase en estos 4 meses. Seguramente Jaime Ordiales tampoco se va a hacer responsable de lo que pase en estos 4 meses. Si a Gerardo Martino no lo pudieron convencer o no intentaron convencerlo de, digamos, sus convocatorias sin justificación alguna, menos va a correr ese riesgo Jaime Ordiales. Si lo llevaron, déjenlo chambear, déjenlo planificar, déjenlo ser el jefe, porque para eso es el director de selecciones nacionales. Pero sí, yo me voy a ir con que la responsabilidad de Jaime Ordiales y la evaluación de Jaime Ordiales va a ser en el próximo ciclo mundialista.
Yo coincido, ¿eh? Creo que él ya está pensando en el próximo ciclo. Está todo dicho y todo hecho. Faltan 4 meses para la Copa del Mundo y simplemente lo ponen ahora porque necesitan la figura para resolver cualquier contratiempo. Pero pensar que hoy Jaime Ordiales se va a meter en algo de la planificación o que va a tomar alguna decisión importante de aquí al Mundial, lo veo muy complicado. Yo creo que hoy Jaime lo que tiene que empezar a hacer es empezar a buscar opciones para el sustituto de Martino, entendiendo a que todo apunta a que Martino se va después de Qatar. Entonces, creo que hoy su chamba más está pensando en el futuro que en el presente inmediato, ¿no?
Ahora, ¿lo ven como el director deportivo a 4 años? No sé.
Bueno, es que todo va a depender de quién se quede, imagínate.
Yo creo que sí, por la relación que
tiene. A ver, ahora, si somos estrictos, es un tipo que ha trabajado en muchos equipos y en títulos no ha entregado absolutamente nada, ¿no? Es un tipo que ha trabajado
para
mucho.
Para mí, perdóname, Rubén,
tal vez el de Cruz Azul, te lo doy.
Álvaro Dávila llegó y se puso el gorrito de campeón casi, pero para mí ese es de Jaime, pero estoy de acuerdo. Ahora, es un tipo que tiene muy buena relación con prácticamente todo mundo en el fútbol mexicano, y creo que eso...
Pero con los jugadores no, terminó mal o en Cruz Azul no tenía la mejor relación, Pollo. Entonces, a mí me parece...
Sí, hay una historia, sí, hay una historia, ¿no?, escondida ahí detrás, que medio clandestina, pero sí es verdad que no tenía buena relación.
Bueno, pues vamos a ver, yo insisto, va a depender mucho del margen de maniobra que le den al director de selecciones nacionales, llámese como se llame. Bueno, vamos con Negocio Redondo. Ahora sí, Iván Pérez, ¿cómo andas, don Iván?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
¿Cómo estás, Miguel? Un saludo para ti, Fer, Rubén, Raúl. Pues bueno, hoy ya escuchaba que debatían sobre lo que dijo Guardiola, ¿no? Y el desconocimiento del fútbol mexicano. Y de alguna manera, pues bueno, eso es sin duda, no está debate. Pero pues para los promotores e inclusive para los directivos de los equipos europeos, venir a los Estados Unidos y enfrentar equipos mexicanos tiene solo una respuesta: dinero, negocio. Claro. Hay un informe que se publicó hace 3 o 4 días sobre quién es el equipo latinoamericano más importante en los Estados Unidos. Y sin duda Boca, River, Flamengo y el que ustedes me quieran decir equipos grandes en Sudamérica, pues son mucho más conocidos que el América y que el Guadalajara. Pero en los Estados Unidos no. El territorio gringo es justamente para las Águilas del América y para las Chivas. Y ahí está la respuesta de por qué algunos aficionados se preguntan ¿y por qué no enfrenta a otro equipo de América Latina o tal? Bueno, pues está obviamente en el negocio y también para el América. Obviamente el dato que voy a dar no es todo para las Águilas, pero en sus partidos, en estos tres que va a tener, o que bueno, ya tuvo con Chelsea, el City, el Real Madrid, y luego este showcase que va a tener con Los Ángeles, y en septiembre está programado un partido contra las Chivas en los Estados Unidos también, pues puede generar casi 40 millones de dólares solo en venta de boletos, más todo lo que se genere, ¿no? Insisto, no todo ese dinero se va a la América, se reparte, los promotores dan antes cierta cantidad a los equipos, y la convocatoria podría ser más o menos entre 350 mil personas, ¿no? Ahí obviamente en los Estados Unidos, al menos en los últimos 2 o 3 años, las Águilas son las que pues tienen muchos más aficionados, según datos que podemos obtener. Tienen 6 millones de aficionados en los Estados Unidos por 5 de Guadalajara. En términos de consumo, también el América está arriba de las Chivas, pero aún así, bueno, las distancias no son tan grandes. Y ese es uno de las explicaciones de por qué estos equipos grandes deciden enfrentar a equipos mexicanos cada verano, cada que se puede, y saben que van a hacer un negocio, porque se conjunta obviamente la popularidad del City o del Real Madrid, que ya de por sí, pues bueno, jala muchísima gente, más la popularidad que tiene las Águilas del América. Es una mezcla económicamente ganadora.
40 millones, qué bárbaro.
Así es, qué por estos bárbaro partidos.
Bueno. Oye, Iván, una pregunta rápida. ¿Tienes idea cuánto cobra un América, un Chivas, por un partido de estos? O sea, ¿cuánto les pueden llegar a pagar por un partido de exhibición en Estados Unidos?
Pues sí, depende mucho el rival, pero estamos hablando de que, por ejemplo, equipos europeos que son como talla del Barça o talla del Madrid, son entre 5 o 6 millones de dólares. El América por este tipo de partidos debe de cobrar no menos de 2 o 3 millones de dólares, por ahí así, ¿no? Y todo lo demás, pues es el negocio.
Oye.
Y hay que decir algo.
Oye, Iván,
que me parece que es importante, todo el negocio que activa América alrededor. Es decir, tiene una tienda digital. Que está en Estados Unidos, tiene todas estas, vende todas estas experiencias, es decir, cobra la cuota y todo el negocio que va generando. Sí, Raúl.
Oye, Iván, una pregunta. Justamente esta pregunta me la hacía a mí mismo y no encontraba la respuesta, a lo mejor tú la tienes, pero por ejemplo, en México, Tigres y Rayados son los equipos que más invierten, ¿no? También Cruz Azul y Pumas, pues son equipos que aquí se consideran grandes, pero particularmente Tigres y Monterrey, que han crecido mucho, que están cerca de la, bueno, que son fronterizos, equipos fronterizos de alguna forma, ellos nunca juegan contra este tipo de clubes en el verano. ¿A qué se debe? ¿No llaman la atención en Estados Unidos? Obviamente no van a vender lo que América y Chivas, pero ¿por qué ellos nunca?
Pues mira, tiene que ver mucho con la estrategia que está al interior del club. Y por supuesto que, a ver, obviamente, si al Real Madrid le ponen en la mesa de vas a enfrentar a X o Y equipo, ¿no? Y con X vas a ganar más dinero y se va a llenar y se va a activar más, pues es ahí evidente. Ojo que los equipos mexicanos, Raúl, en realidad no tienen una estrategia definida para el mercado de los Estados Unidos. Solo tres equipos lo tienen. América, que tiene toda una estrategia y hasta una agencia que trabaja con ellos. Chivas, que están haciendo algunas cosas, inclusive en sociedad con Chivas TV y una estrategia de Web3 con NFTs y varias cosas en los Estados Unidos. Y Orlegui, que tiene ya oficina en los Estados Unidos. De ahí en fuera, solo se dedican a ir, jugar un partido, ¿no? Contra el equipo que sea y listo, ¿no? Y eso no es una estrategia, ¿no? Y es ahí donde hace falta que los equipos mexicanos, teniendo ese mercado enorme, y es una gran pregunta, Raúl, porque tendría que tener, pues al menos al sur de los Estados Unidos, mucho impacto los Rayados o los Tigres, y pues simplemente no lo tienen, y no es que no haya aficionados, simplemente que no hay una estrategia tan clara hacia ese mercado, ¿no?
Gracias.
Bueno, luego nos sorprende por qué vienen a hacer aquí pretemporada, ¿no? Simplemente es dinero, ¿no?
Y luego preguntamos, bueno, perfecto, Iván, muchísimas gracias. ¿Cuándo podemos escuchar de Negocio Redondo?
Los martes, ayer publicamos a fondo esto que estoy platicando aquí, y el próximo viernes.
Perfecto, martes y viernes de Ocio Redondo. Un abrazo, Iván Pérez. Y vamos.
Abrazo a todos.
Hablando de dinero, le seguimos en ese tenor. Mari Carmen Lara, en Footbox Style, nos cuenta pues cómo gasta su dinerito, ¿no? Haaland, después de fichar o después de generar el contrato más lucrativo de su carrera. ¿En qué gasta? Ahorita nos dices tú, Fer, ¿en qué gastas tu dinerito, no?
Footbox Style.
Mari Carmen Lara.
Muchísimas gracias, Miguel y amigos de Modern Soccer, qué gusto saludarlos. Hoy en Footbox Style hablamos sobre Erling Haaland, esta joyita que podría debutar con el City ante las Águilas del América, así como lo escuchan. Pero a ver, ojo, ¿en qué gasta su dinero este jugador? Las cosas que no sabías del noruego, aquí te las platicamos. Recuerden que tenemos episodios todos los miércoles, pero tú puedes escucharnos los días que quieras. En tu plataforma favorita les mando un fuerte abrazo, un beso, hijos de su Mother Soccer.
Bueno, pues es que si hay, pues si hay, ¿no? O sea, imagínate. Bueno, hay que seguir. A mí sí me gusta este chismecito, esta vida en rosa de los jugadores. A mí sí me gusta y los invitamos a que escuchen Footbox Style con Mari Carmen Lara. Fer, ¿tú también le inviertes a productos de belleza y eso o no?
No.
Rubén,
el que es guapo es guapo, Miguel.
¿Tú, Rubén?
No, yo sí. ¿Sí? Cremitas, okay. Jabón de caléndula, ¿qué? Agua de rosas.
¿Jabón de qué?
De caléndula, ¿no sabes qué es la caléndula?
No.
La caléndula es una raíz, ¿no? Que por lo regular hacen shampoos o hacen jabones y los hacen más de manera natural. Te lo recomiendo. Es bueno.
Caléndula. ¿Y qué beneficios tiene, güey? Porque en ti no ves ninguno, entonces.
Te limpia los poros, ¿no? te hace más cabrón. Te hace más chingón. Te pasaste de listo, güey. Déjame decir.
Güey, ¿cómo no viste venir esa curva? Tú, pollito, tú sí le inviertes en cremita y en cosas así.
Ay, ¿a poco no, tú no, güey? No. La neta, no mames.
No, fíjate que no. Ahorita justo le voy a invertir a un spraycito para que me crezca más greña, porque como que la estoy empezando a perder.
No me digas.
Pero fuera de eso, sí, no sé, siento que la estoy empezando a perder, pero fuera de eso.
Parece ese estadio de la Liga MX, hermano, se te están yendo.
No, podía ser el greñero, güey.
Ah, sí, no, pero tú traías mata, güey. Ah, ¿cómo crees?
Originalmente tenía un greñero.
Por cierto, pero saludos al productor, ¿no? También, que también anda en eso.
Ese güey se persina desde la nuca.
¡Calvo!
Ese güey no necesita un spray, necesita un rotoplasma, me quiero en la cabeza, güey.
¿Cómo qué, son? Qué ojetes, qué ojetes. Ah, pero ¿sabes qué es lo peor, Miguel? Que ahora resulta que los jóvenes, que ellos son más jóvenes, creo, bueno, Fernando no tanto, pero el pollo resulta que no le invierten a la belleza y salen en televisión.
Sí, güey.
Nada más, yo los veía en sus programas en TNT con moñito acá, saco rosa.
Ah, es que le metemos mucha personalidad.
Ahora que no le invierten.
Ah, le metemos personalidad. Es que es mi guardarropa.
Estaría que le metieran el conocimiento también, ¿no? Pero bueno, está bien.
De vez en cuando.
Bueno, tristemente no todos lo tenemos.
Sí, hermano, tú sabes.
No todos. Somos pocos, ya lo sabes.
Sigo sin entender una cosa y luego te la voy a... No es el momento, pero sigo sin entender algo que pasa.
Ya somos dos.
Mejor me quedo callado.
Ya somos tres.
Sí, no, hombre, cerraron ya con un toma lo tuyo, indirecto, pero sabroso. Ya no toma lo tuyo, ya lo dieron. Ahora sí, adiós, listo.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.